Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Lo que hubiera dado por un cigarro egipcio. La trágica velada de su último elixir d'amore, cuando su lengua se rasgó de parte a parte en medio del primer acto, haciéndole sangrar por la boca, su primer pensamiento fue: ahora ya da igual todo, podré fumarme uno más, aunque sea a medias. El público, como durante la mayor parte de su carrera, se comportó con veneración religiosa. Nadie protestó, no se llamó a un sustituto y ni uno solo de los asistentes reclamó el dinero de la entrada. Sin duda estaban seguros de haber presenciado algo histórico, el día en que Caruso se rompió en pedazos. Apenas 3 semanas antes, el templo, que fuera un día su voz, se derrumbó metafórica y literalmente al caerle en la espalda una de las columnas de cartón-piedra del acto final de Sansón, cuando éste mata a los filisteos. El impacto le golpeó en la zona renal, produciéndole un dolor que hasta entonces no había cesado y que, por si fuera poco, obró como piedra imán para otras dolencias. Al día siguiente sufrió un ataque de tos frente al espejo de Canio mientras cantaba el Vesti la Giuva de Ipayachi. Después sufrió migraña y un agónico Eleazar en la Judía. Y de golpe le diagnosticaron pleuresía y un enfisema. Tuvieron que operarle 7 veces consecutivas. Dorothy no dejaba de mortificarse. Él siempre le había insistido en que no olvidase la bolsa de amuletos que ocultaba estratégicamente en algún pliegue del vestuario que llevase su personaje en escena. Entre los amuletos había una mano de Fátima, un escarabajo de Ágata comprado en el Cairo, un apergaminado trébol de 5 hojas y la pata de un conejo albino. Los había ido recopilando a lo largo de toda su vida y siempre le dieron suerte. El trébol lo había llevado consigo en su espectacular debut en la Scala con la Bohème. Había pasado ya una vida de aquello, exactamente la que presentía escapársele entre los dedos como grana rallado para los tortellini. Y por cierto, lo que hubiera dado en ese momento por un plato humeante con salsa napolitana. ¿Acaso el riñón sano que le quedaría después de que le extirparan el afectado por la caída de la columna? Pero le habían impuesto una dieta rigurosa hasta aquella operación que esperaba que fuese la definitiva. Los últimos 8 meses, sus dolencias no habían remitido exactamente. Más bien, se fue acostumbrando a ellas. El dolor en el costado de las 8:15, los pinchazos en el pulmón del mediodía, las toses con sangrado del crepúsculo. Estaba con Dorothy en su Nápoles natal, después de un agradable mes de julio en Sorrento. Quería ir viendo los lugares donde había transcurrido su juventud antes de acudir a la cita con los médicos en Roma. Ya que no podía beberse una copa de Lágrima Christi ni saborear un ragú del guardiaporta, al menos tuvo el placer de enseñarle todo aquello a su esposa americana. «Llévame al barrio en que naciste», le pidió Dorothy. Y él consintió, un tanto dubitativo al principio. Pero a ella le gustó ver la fachada del modesto edificio y la iglesia cercana de San Juan y San Pablo donde le bautizasen. «Ya no queda nada de mí aquí», confesó él. «De hecho, casi hasta he olvidado el napolitano». Pero ella le dijo que ese lugar era una parte de su personalidad y que viendo su maravillada expresión al redescubrir rincones de cuya existencia se había olvidado, estaba conociendo por primera vez a Errico, la versión napolitana de su nombre con la que fuera bautizado y que abandonó para siempre al convertirse en el Gran Caruso. Ahora que lo dices, hay un rinconcito que no he podido olvidar, le confesó él, y logró convencerla de lo imposible. La llevó hasta una pequeña y sórdida trattoria en un callejón sombrío, en la que servían una deliciosa calzone que se derretía entre los labios. Sabiendo lo que significaba para él, Dorothy se lo permitió, y hasta un vasito de Fiano di Avellino lo vio feliz. Ella fue feliz también. Y ahora voy a cantar para ti, le dijo al salir de la trattoria. Enrico, no debes. Le daba igual todo aquella noche. A la mañana siguiente sería otro día. Y así, en aquella callejuela mal iluminada, cantó Cor ingrato para ella. A media voz, es cierto, pero era tal su legendario caudal que varios viandantes se asomaron para ver de dónde brotaba aquella prodigiosa voz herida. Cuando hubo acabado de cantar, ya era completamente de noche. Ella le preguntó con voz trémula si había podido perdonarla. ¿El qué?, quiso saber él. Que me olvidase tu bolsa de amuletos en un taxi aquella tarde de Sansón y Dalila. Tal vez nada de esto hubiera pasado si yo... Él se echó a reír y eso provocó una punzada de dolor en la costilla que le extrajeran en la cuarta operación. No seas tonta, la trajo contra sí y la abrazó en la oscuridad. Todo es perfecto, tú eres mi mejor amuleto. No cambiaría este momento por nada del mundo. A las 9 de la mañana del día siguiente, Enrico Caruso fallecía en el Hotel Vesubio de Nápoles a los 48 años. Cuantos desfilaron ante su féretro abierto, se maravillaron de su plácida expresión, muy alejada del dolor pacientemente acumulado en los últimos tiempos. Solo Dorothy supo que su rostro irradiaba la felicidad de aquella noche napolitana, la penumbra del furtivo beso, la dulzura del vino en sus labios, la penetrante fuerza de su voz haciéndola suya por última vez. Pero no dijo nada a nadie, y ya que él no podía ofrecerle ahora sino recuerdos, decidió guardarse para sí este postrero como el más preciado de todos ellos. Sinfonía de la mañana.